No, 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 no. Oh, yeah. I'm in chains, you're in chains too. Our uniforms and you are uniforms too. I'm a prisoner, you're a prisoner too.
Ok, muy buenas tardes, bienvenidos a este tu programa Vivir en Paz, un espacio del Centro de Atención Integral CUP Religiosos Camilos en tu emisora Bocaribe Radio 89.6 FM. Life is beautiful. Don't you think so? Con el objetivo de generar espacios de educación al servicio de la comunidad, en donde por medio de nuestros invitados especiales resolveremos dudas sobre temáticas de interés común para todos ustedes. Como siempre, es un orgullo saludar a todo el equipo de trabajo que hace posible que este tu programa llegue a cada uno de sus hogares. Les recordamos que estamos bajo la dirección de Walter Hernández y en el máster de sonido está la hermosa Loud Frequency. Aquí en el equipo de trabajo ya tenemos aquí a un equipo que hoy se despide. Porque bueno, como sabrán los que son fieles oyentes de nosotros, cada 6 meses estamos cambiando de equipo de trabajo, no porque nosotros queramos, sino porque la misma dinámica así lo exige. Y bueno, hoy en este último programa saludamos acá al hombre de Palmar de Varela, de Juan de Acosta, ¿de dónde
Santo
es
que Tomás. De Santo Palmar, Tomás. De Santo Tomás y pueblos aledaños.
Bienvenido, Cristian, a Vivir en Paz.
Muchas gracias, Alex. Bueno, primero saludo a mis compañeras, a ti y a Laura que está en el máster. A los oyentes desde ya los invitamos a que sigan a nuestras redes sociales como @caicuplapaz.
¿Cuáles son esas redes sociales? ¿En dónde están?
Estamos en Facebook y en Instagram.
En Instagram, ya saben, para que nos sigan, les den like a todas nuestras publicaciones. Estamos todo el tiempo montando información sobre actividades que hacemos con madres comunitarias, que hacemos con jóvenes de acá del barrio, que hacemos en los colegios, con diferentes fundaciones, y para que esté al día. Saludamos acá a Adriana Gravini. Bienvenida, Adriana, a Vivir en Paz.
Hola, Alex, pues yo estoy muy feliz de estar acompañándolos en este nuestro programa Vivir en Paz, así que les doy la bienvenida a quienes desde ya logran sintonizarnos y desde ahora están abiertas nuestras líneas telefónicas. El número es 305-7827-896 de Bocaribe.
Repita el número para que la gente llame, a ver si llaman por fin, algún día nos llaman.
Claro que sí, Alex, el número es 305-7827-896 de Bocaribe. Para que nos envíen sus preguntas, dudas, inquietudes acerca del tema de hoy, que está súper bueno.
Así es, Adriana. Y también le mandamos un querido saludo a nuestra querida Alani. Bienvenida, Alani, a Vivir en Paz.
No, hola, Alex. Bueno, muy emocionada por este nuestro último programa aquí. Y aprovechando para enviar un saludo a todos los oyentes que nos sintonizan, como siempre, a nivel nacional e internacional aquí en Bocaribe. Un saludo a todo nuestro equipo de trabajo, a nuestras nuevas compañeras que nos acompañan, que desde hoy estarán con nosotros en cada programa. Bueno, contigo. Ya con nosotros no.
Nada, no. Tranquila, tranquila, no te preocupes.
Bueno, y bueno, bienvenidos a todos a este nuestro programa Vivir en Paz.
Así es, bueno, y hay que decir que el programa de hoy pues es un programa muy, muy bonito, porque vamos a trabajar pues un tema muy especial, que es cómo trabajar con comunidades y población en condiciones difíciles de vida, condición de vulnerabilidad, como se le conoce comúnmente, pero en realidad sabemos que los jóvenes de hoy en día se enfrentan a muchas situaciones de adversidad. Estamos hablando de que vivimos en condiciones de pobreza, donde no podemos acceder a muchos recursos. A veces nos hace falta la plata para la comida, a veces nos hace falta la plata para comprar las copias que nos piden en el colegio, nos hace falta para comprar una libreta. Y también estamos expuestos, pues obviamente, a una cantidad de problemas, como es el consumo de sustancias psicoactivas, la delincuencia, las pandillas. Todas estas cosas es a lo que se están enfrentando nuestros jóvenes de hoy en día, aparte de todos los problemas que ya tienen a nivel familiar, con los vecinos. O sea, hay un panorama, digamos, muy peligroso para este tipo de población, estos jóvenes que se encuentran hoy en día en nuestros barrios de la ciudad de Barranquilla y en lo largo y ancho del territorio colombiano. Hoy aprenderemos y hablaremos sobre experiencias de cómo trabajar con población vulnerable en este tipo de condiciones, en especial con adolescentes, con experiencias de la vida real, nada de cosas inventadas, sino experiencias de la vida real que vivimos en el día a día. Así que el programa de hoy pinta buenísimo. Intervención en condiciones, en contextos vulnerables. ¿Qué le parece ese tema, viejo Cristian?
Pues muy, muy llamativo, muy llamativo. Y ahora acordándome en estos 6 meses que he trabajado acá, que tuve la oportunidad y la experiencia de trabajar acá, pudimos saber un poco de la historia, de cómo surgió el barrio y de las distintas intervenciones sociales de diversas fundaciones, y a raíz de eso, cómo ha crecido el barrio en todas estas intervenciones, pues bueno, que relaciono mucho con el tema de hoy, pues.
Sí, hay que recordar que, bueno, no solo el barrio La Paz, sino mucha parte del suroccidente ha tenido mucha presencia social. Por ejemplo, aquí en el barrio La Paz contamos con muchas intervenciones a nivel social, a nivel psicosocial, a nivel psicoeducativo, que nos dan a nosotros una muestra de lo importante que son las intervenciones sociales. El que haya una biblioteca en un sitio, el que haya una biblioteca para que los jóvenes puedan llegar, puedan estudiar, el que también haya espacios de educación, el poder acceder a un colegio, o que si de pronto estoy enfermo pueda acceder a un hospital, o si ya soy un adulto mayor, no puedo estar por ahí por la calle, pueda tener un sitio para que los adultos mayores también puedan divertirse. Una atención de cero a siempre, y cuando se dan estas oportunidades y se hacen de buena forma, sin corrupción, pues a los resultados son positivos. Entonces, ese es el tema de hoy, intervención en contextos vulnerables. Vamos con la primera frase a ver de qué trata y para meternos enseguida aquí en cintura con esto.
Bueno, como primera frase tenemos: la primera tarea de la educación es agitar la vida, pero dejarla libre para que se desarrolle.
¿Qué piensa de eso, viejo Cristian? Agitar la vida, la educación tiene que agitar la vida.
Pues así como me estaba diciendo ahorita una compañera, que yo estaba como debatiendo en relación a esta frase, ella hacía alusión a de pronto a que a raíz que vamos estudiando proporcionalmente, estamos siendo libres de pronto de las ataduras del mundo, de las ataduras de la gente, de lo que dice el vecino, de lo que dice, no, aquí tenemos, ¿cómo se dice?, criterio para hablar sobre un tema a raíz que leemos, a raíz que aprendemos cosas nuevas, y pues eso lo relaciono mucho con el dato de hoy.
Voy a decir algo, hoy casualmente, fíjense, hoy ha sido un día muy agitado para mí, pero casualmente tuve un tiempito ahorita para leer por Twitter una investigación que salió sobre los seguidores de cierto expresidente, que no se puede estar diciendo el nombre, y la investigación arroja como resultado que muchos, para no decir que casi el 70% de los seguidores de este presidente no tenían criterios para seguirlo. Solamente era una afinidad, una pasión o incluso una moda, pero no tenían ningún criterio o un argumento que les diera solidez para poder decir yo estoy con él por esto.
Claro.
Y se hicieron a través de grupos focales esta investigación, que se las voy a pasar porque me pareció muy interesante, a través de grupos focales y a través de encuestas. Y donde les mostraban, bueno, pero ¿usted por qué lo apoya? No, porque él hace esto, pero le mostraban, decía, o sea, le hacían como un cara a cara. Pero si él, al contrario, está en contra de esto. Bueno, me importa, yo sigo creyendo en él. O sea, la gente no tenía los criterios suficientes. Y a veces la educación puede darnos esos criterios. Claro. Ahí donde yo pienso que es cuando nos agita. ¿Qué otra frase tenemos?
Bueno, como segunda frase tenemos: el maestro que intenta enseñar sin inspirar en el alumno el deseo de aprender está tratando de forjar un hierro frío.
¿Cómo?
El maestro que intenta enseñar sin inspirar en el alumno el deseo de aprender está tratando de forjar un hierro frío. Bueno, esta frase es bastante interesante porque creo que tiene que ver con que uno realmente no puede obligar ni forzar a nadie a que aprenda. Tú puedes obligarlo a que repita, tú puedes obligarlo a que memorice, pero un aprendizaje significativo realmente no lo puedes obligar.
Sí, es que inspira. A ver, Adriana Gravini, usted que los profesores de la CULA inspiraron tanto.
Sí, ¿ah? Usted fue uno de esos.
Ay, gracias. Cuéntenos, Adriana, ¿cuál es su frase?
Bueno, como tercera y última frase tenemos: la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo.
Oiga, entonces estamos hablando de que la educación es firme. Hay que educarnos para poder generar procesos de transformación. Una de Paulo Freire, mi favorita. Vamos a ver si Adriana Gravini se acuerda, porque se la dije en primer semestre. La educación no cambia el mundo, La educación cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Paulo Freire, uno de los monstruos acá en educación en Latinoamérica, de la sociología de la liberación, nos da esa frase. Y uno de los pioneros de la educación popular, la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. ¿Qué les parece esa, vio, Cristian?
Muy chévere, llamativo. Súper buena esa frase. Ahorita subo una foto con esa frase.
En Twitter, va.
Adriana no se acordaba y se la di en primer semestre. Bueno, a ver, en esto de los contextos vulnerables, Cristian, ¿qué datos tenemos sobre estas situaciones?
Bueno, como primer dato curioso tenemos que, de acuerdo con el estudio Education at a Glance, no sé si lo dije bien, me corrige la bilingüe mi compañera, del 2018 realizado por la OCDE, en Colombia solo el 22% de los colombianos tienen un título universitario. Asimismo informan que el promedio mundial se encuentra en 39%.
O sea, que estamos por debajo de la media. Claro. Fíjense, ¿saben qué es la OCDE? La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Es donde está el Club de los Países Ricos. Nosotros hemos entrado ahí desde el año pasado. Pues fíjense, y parece preocupante que solamente el 22% tengan un título universitario. O sea, que nosotros somos un país de cursos técnicos y cursos tecnólogos. Ahí uno dice, cuando el estudiante está en noveno, ya desde ahí le van haciendo en los colegios distritales, ya le van dando la oportunidad para que se forme en un curso técnico para que cuando salga tenga más oportunidad de conseguir un empleo. Es una estrategia que utilizan para emplear y que los muchachos pues obviamente no se conviertan en ninis. Los ninis son aquellos que ni estudian ni trabajan. Es un nombre técnico del Banco Interamericano de Desarrollo. Eso no me lo estoy inventando yo aquí.
Conozco varios ninis entonces.
Ah, bueno, para que sepa, tú eres un nini. Entonces ahí para que tengan en cuenta. Segundo dato.
Bueno, como segundo dato curioso tenemos, Colombia es uno de los pocos países en donde la matrícula en educación básica no es universal. El 87% de los niños de 5 a 14 años están matriculados en educación en comparación con el 98% en promedio en los demás países de la OCDE.
Bueno, les voy a tirar yo un dato para que lo sepan. Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la educación que tienen que brindar los países que pues, obviamente están suscritos ante esa declaración, la educación solamente llega hasta el bachillerato. O sea, el país debe cumplir y velar porque la persona cumpla con su bachillerato, según la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero según la Constitución de nuestro país, la de 1991, tienen que brindarnos las garantías para poder acceder a la educación superior. Vamos a ver si aquí en Colombia se cumple tanto eso.
Bueno, como tercer y último dato, tenemos unas cifras bastante alentadoras en cuanto a Barranquilla, porque es la tercera ciudad con mayor número de pilopagas, después de Bogotá y Medellín, con 1.746 beneficiarios. Y por su parte, el Atlántico es el tercer departamento con un mayor número de pilos después de Antioquia y Santander, con 3.045 jóvenes.
Bueno, fíjate, por lo menos ahí le pudimos sacar alguito, pero fíjense que son tantas contradicciones, porque ustedes lo sabían, a veces, como lo decía, sacudir, todo el dinero de los pilos paga hace parte de una bolsa común que el Ministerio de Educación tiene. Cada vez que se le va dinero a esos pilos paga, se recorta en otra cosa. Como por ejemplo, en las adecuaciones de la Universidad del Atlántico, que por eso era que había el paro de que los estudiantes estaban y peleen. Entonces a veces también ese programa ya se maneja de otra forma, no se da tanto dinero, pero fíjense, ¿cuál sería el buen negocio? Que los pilos pagas entren a la Universidad del Estado, para que la plata sea de ahí mismo. Pero no, aquí entra pues a las privadas, en este caso aquí había una sola universidad que era que se llevó pues a todos los pilos paga, y porque era la única universidad acreditada. Pero bueno, por lo menos tenemos ahí unos, ¿cuántos estudiantes?
1.746.
Aquí en Barranquilla, en el Atlántico, 3.045 profesionales que esperemos todos se gradúen. Vamos con musiquita y regresamos enseguida con nuestra invitada para que nos hable un poquito de su experiencia en intervención en contextos vulnerables.
You had the audacity to leave your menthol cigarettes on the kitchen floor. You know how much I hate your smoking, and your asthma always acting up or a fool. You never
never really on my mind. I just think of you from time to time. Can finally say I'm sleeping well at night. Don't need weed singing me a lullaby. I feel like I'm your mama, cause it's so damn hard just to please you. But now that's not my problem. I got no more OG love kush for you, boo. I feel like I'm your mama, cause it's so damn hard just to please you. But now that's not my problem. I got no more OG love kush for you, boo. I wanna see you do nothing but the best. But in order to do that, I think it would be best. Never leave you on scene, block you off ever within. Stop imagining that ring. I stop this excessive drinking, hoping that I see you on the weekend. Going on my girl's phone to check your time. Stalking all the bitches that like your profile. That's your profile, not anymore. Your mama, cause it's so damn hard just to please you. But now that's not my problem. I got no more OG thumb for you, boo. I feel like I'm your mama, cause it's so damn hard just to please you. But now that's not my problem. I got no more OG love cuss for you, boo. Love cuss for you, boo. No, you ain't that.
Ok, continuamos en este tu programa Vivir en Paz, el espacio del Centro de Atención Integral CUP Religiosos Camilos, en tu emisora Bocaribe Radio a través de los 89.6 FM, como siempre trayendo temas de interés. Pero también queremos recordarle que en el día de hoy estamos ofreciendo desde el Centro de Atención Integral de la Universidad de la Costa los servicios de asesoría psicológica, asesoría jurídica y asesoría contable. Estos servicios pues son muy accesibles para la comunidad, son totalmente gratis, así que pueden acercarse. Estamos ubicados en la carrera 13, número 10476. Ahí está al frente de la Biblioteca Popular del Barrio La Paz, está el Centro de Recaudo Compass y ahí al lado está el Centro de Atención de la Universidad de la Costa. Por psicología, ¿por qué pueden llevar al niño, Adriana?
De pronto el niño le va mal en el colegio, no está rindiendo bien, no hace caso, una conducta desafiante con los padres, con los abuelitos. Piden la cita, ya sea al teléfono, que es 348-1068, o se acercan y la cita se les da para el día siguiente o dentro de 2 días.
Sí, y para los adultos, Cristian, también, que ¿por qué puede ir un adulto allá a la asesoría psicológica?
Bueno, porque se sienta triste, se sienta de pronto con mucho estrés, que este incurra de pronto en su labor diaria, con algunos malestares a nivel cognitivo, digámoslo así también, que ellos puedan ir y la idea es asesorarlo a ellos.
Si está preocupado por alguna cosa, no puede dormir, claro. Se siente mal, anda triste, la novia le pegó cacho y usted se siente, ay, vaya ya para que se desahogue un poco y cuente su experiencia.
Exactamente.
Jurídico, ¿por qué puede ir las personas allá por asesoría jurídica?
Bueno, una persona puede ir porque tiene una herencia embolatada, porque no le han dado unos medicamentos en la EPS, porque hay una disputa familiar, alguna casa, los servicios.
No le han dado la cuota alimentaria del niño, exacto, quieren pelear una custodia, ahí le colaboramos con todos esos procesos. ¿Y cuánto cuesta?
0 pesitos.
Gratín, al gratín como nos gusta, así que usted puede aprovechar, ya no hay excusa. Bueno, ya entrando en materia nuevamente, tenemos aquí a nuestra invitada, una vieja amiga, también nos ha apoyado acá en aquí en el proceso, vieja amiga, no te estoy diciendo que es una vieja amiga, de los procesos de desarrollo, es psicóloga, además tiene una maestría en trastornos cognitivos y del aprendizaje, psicóloga egresada de la Universidad de la Costa, obviamente, y también pues profesora de la especialización en neuropsicopedagogía, además también trabaja en el megacolegio de las Gardenias. Ahora nos dices el nombre completo, si tiene un nombre, Y pues allá es la psicóloga del colegio y hoy está aquí para hablarnos de cómo interviene allá, qué es lo que hace. Bienvenida, Lady Licea, aquí a Vivir en Paz y a Bocaribe Radio.
Gracias, Ale, a ti y a todos estos hermosos jóvenes y jovencitos que están en esta emisora, y agradecida por el espacio y el tiempo de estar aquí mostrando un poco lo que estamos haciendo en Las Gardenias, especialmente en la institución educativa distrital Las Gardenias.
Ok, Las Gardenias hace parte del suroccidente de Barranquilla.
Así es.
Cobertura total de Bocaribe Radio, que es para suroccidente y área metropolitana. Lady, antes quiero preguntarte algo. Lady, para los que no saben, hoy vino aquí con un esfuerzo difícil porque tenía anda con su bebita y con su sobrino. O sea, Lady es una ama de casa. Lady Licea, cuéntanos un poquito sobre ti, sobre tu familia. Tienes una niña hermosa. ¿Cuántos años tiene? Háblanos un poquito.
Bueno, mi preciosura tiene 3 años, igualita a la mamá. Tú la ves y se parece a la mamá. Sacó el genio del papá, eso es muy bueno. Pero físicamente es hermosa como su mamá. Tiene 3 hermosos años y estaba muy emocionada porque ella quería hablar por el micrófono, pero se quedó dormida.
Ah, esperemos que ahora que se despierte nos esté escuchando y escuche la voz tuya y se familiarice y no se vaya a poner a llorar ya en el consultorio.
Yo espero que sí. Y mi hermoso sobrino tiene 4 años, es un gran talento en el fútbol, así que no te preocupes, más adelante cuando esté en algún equipo internacional te traeré las boletas para que las repartas.
Las boletas no, nosotros queremos que venga aquí al programa.
Lo traeremos por acá.
Aquí es pura gente internacional. Bueno, Lady, cuéntanos un poquito desde cuándo te dedicas a esto de la psicología y por qué trabajar por la psicología, cómo llegaste al colegio de Las Gardenias. Sé que estuviste trabajando en la corporación PEP. Háblanos un poquitico sobre eso.
Bueno, yo me gradué en la universidad hace ratico, no te digo, más o menos 7 años, y mi énfasis inicialmente era el área social, pero la vida te lleva por caminos que uno no espera, y terminé concursando para el distrito como psicóloga, gracias a Dios quedamos en el concurso, y me dieron la posibilidad de elegir un espacio donde trabajar. Llegué a Las Gardenias sin saber qué era Las Gardenias. Cuando firmé y dije, bueno, efectivamente voy para Las Gardenias, empiezo a buscar en internet, a contextualizarme, y me encontré con toda la información poco amable que hay del sector, de las dificultades que se viven entre las familias, entre las pandillas, entre los bloques. Llegué al colegio y es el colegio más grande que hay en la zona. Tenemos en este momento 2.150 chicos desde transición hasta grado 11. Y ha sido una experiencia maravillosa porque los libros te cuentan muchas cosas, pero la vida real te lleva a construir otros aprendizajes. Y eso ha sido Las Gardenias para mí, un laboratorio donde he aprendido más que en la universidad y que en los libros.
Sí, eso siempre pasa. La práctica es muy diferente pues a lo que está escrito en la literatura. Pero bueno, primero nos gustaría que nos hablaras un poco de Las Gardenias, el barrio Las Gardenias. ¿Qué es Las Gardenias? Porque la gente, como tú lo dices, a veces uno solo escucha, no, Las Gardenias, eso es peligroso, no, que hay esto, que hay lo otro. Háblanos tú de viva voz, que trabajas allá con la familia de Las Gardenias, con los hijos de los padres de Las Gardenias, y que puedes darnos de viva voz y de tu experiencia, ¿qué se vive allá? ¿Qué tan cierto es lo que dicen? ¿Son mitos?
Bien, hay muchos mitos alrededor de Las Gardenias. Son 10 bloques, más o menos hay 4.000 familias representadas en ese conjunto, son más o menos 4.5 hectáreas donde están los bloques de Las Gardenias. Allí está el megacolegio de Las Gardenias, y lo que se escucha en las noticias es algo cierto. Hay muchas disputas, hay mucha dificultad con el tráfico de drogas, hay mucho maltrato, hay mucho abuso. Hay muchos jóvenes que no tienen un buen uso ni aprovechamiento del tiempo libre, que están un poco desorientados, pero también hay muchas familias que están trabajando por rescatar el entorno. Nosotros como institución educativa tenemos 3 años de estar funcionando, iniciamos labores en enero del 2017, y desde que estamos allí hemos visto el cambio. La familia está muy comprometida con que sus hijos salgan adelante. Allí tenemos congruencia de personas que fueron víctimas del conflicto armado. Tenemos también personas que fueron victimarios, que pertenecieron a los grupos paramilitares, a los grupos guerrilleros. Tenemos campesinos que vienen de diferentes zonas del Atlántico, y todos confluyeron en ese espacio y han tenido que aprender a convivir con sus diferencias culturales, con sus diferencias interraciales, con sus diferentes valores, y ha sido un ajuste de todos. La población es muy diversa, tenemos muchas madres, cabezas de familia, mujeres que se levantan 3, 4 de la mañana a guerrear en oficios varios, a trabajar por sus hijos, y tenemos muchos chicos con ganas de seguir adelante y que ven en la institución la posibilidad de hacer realidad sus sueños. Peleas, afortunadamente, este año han sido menos en comparación con el 2007. El primer año que estuvimos allí era muy común ver a cualquier hora del día los enfrentamientos con piedras entre los diferentes bloques, los chicos pertenecientes a las diferentes bandas y conjuntos. Gracias a Dios y al trabajo que se ha hecho intersectorialmente, han disminuido, y te puedo decir que este año no hemos presenciado, por lo menos estando en el colegio en horarios de clase, el primer enfrentamiento.
Bueno, fíjate, todo eso es una buena noticia. Y lo que tú me estás diciendo, pues, tendrá la particularidad de que es un barrio donde hay un encuentro entre tres tipos de poblaciones: víctimas, victimarios y personas que vienen desplazadas por la violencia. Pero más allá, también tiene los mismos problemas que tienen los barrios de Colombia.
Así es.
De Colombia. Entonces, también como para evitar un poco el estigma, porque es que aquí en el barrio La Paz también hay problemas de consumo de droga, también hay problemas de pandilla, así como también te vas aquí a La Manga y lo vas a conseguir, te vas a Rebolo, al Bosque, a Mequejo, o sea, en cualquier barrio, porque esas son las características sociodemográficas de los barrios del Caribe colombiano, en ciertas situaciones. Está la casa donde siempre venden drogas, que todo el mundo sabe dónde está, pero la policía nunca llega a hacer ejecución ahí. Entonces yo pienso que fíjate, eso que tú me estás diciendo, yo uno se imaginaba, no, que ya cuando tú entras enseguida...
No, realmente muchos profesores que han conversado con nosotros por fuera del colegio nos dicen, ¿cómo es que ustedes trabajan en las gardenias? Eso ya es imposible. Y no, la realidad es totalmente otra. Es una comunidad muy abierta, es una comunidad muy participativa. Nosotros, desde que el colegio está funcionando, los padres de familia han estado muy comprometidos con el proceso. Tenemos la fortuna y la ventaja de tener un excelente rector y un grupo de coordinadores y de docentes que han dado al 1000 por 1 en sus obligaciones y en sus labores con los muchachos, y el resultado se está viendo. Mira un dato curioso, el primer día que yo llego al colegio fue terrible, porque nada más abrir la puerta me recibe el coordinador, el profesor Rubén, y detrás de él habían 3 peleas. Y miro a la derecha y habían 2 más, y miro a la izquierda, había un grupo de estudiantes corriendo de manera desordenada, y en mi mente dije, Dios, ¿dónde llegué? Hoy, gracias a Dios y al trabajo que se ha hecho desde la parte directiva y el cuerpo docente, que es el que se la guerrea todas las mañanas, tú entras a los salones de clases y el ambiente es totalmente distinto.
Cuéntanos un poquito de cómo han logrado eso, cuál ha sido el proceso para, digamos, para esa intervención en contextos difíciles.
Bueno, mira, como te digo, ha sido gracias al equipo humano que tenemos en la institución, desde las directivas y los docentes, incluso el personal de aseo y las personas que nos apoyan en la parte de seguridad. Ha sido un trabajo de mucha conversación y mucho amor. Nosotros estamos trabajando desde Comité de Convivencia, desde la Coordinación de Convivencia, el proyecto de pedagogía restaurativa, en donde se busca que el chico aprenda a ser un mediador y aprenda a resolver conflictos de manera pacífica a través del diálogo. A diferencia de otras instituciones donde el muchacho que comete una infracción se le penaliza, se le suspende y se va para la casa, acá en la institución los docentes están muy comprometidos en dialogar con el muchacho, saber qué pasó, cómo pasó, por qué pasó, que el mismo chico sea consciente del acto que tuvo, cuáles fueron las consecuencias que tuvo ese acto y de qué manera puede restaurar y puede remediar la situación con el compañero o con las personas que fueron afectadas. Se incluye en ese proceso a los padres de familia. Al principio no tenía que las discusiones eran grandes y los papás iban prevenidos, pensando que la solución era simplemente expulsar a los muchachos, y hemos logrado eco en padres de familia y en docentes, y en medio de ese diálogo los chicos ya saben, me las embarré, qué es lo que tengo que hacer, cómo debo restaurar, y eso ha mejorado mucho el ambiente en el colegio. Este año, gracias a Dios, las infracciones que se cometen son pequeñas, discusiones que se pueden superar fácilmente, y a diferencia de otras instituciones, nuestras estadísticas en cuanto a bullying y acoso escolar han disminuido por ese mismo trabajo de prevención y de intervención eficaz, donde todos los docentes estamos conversando bajo el mismo idioma y podemos saber de qué manera intervenir con un muchacho cuando éste amerita o coloca una queja de no sentirse bien o de sentirse amenazado.
Te quiero preguntar, ¿ustedes recibieron algún tipo de formación en eso de pedagogía restaurativa? ¿De dónde viene esa pedagogía restaurativa? ¿Fue algo que se inventaron ustedes o cómo funciona?
Bueno, el equipo docente es muy inquieto. Nuestro coordinador de convivencia, tanto el profesor Miguel como el profesor Rubén, son personas que les encanta leer. Y en esas conversaciones que uno tiene durante el almuerzo, cuando se pregunta hacia dónde vamos, cómo vamos a navegar este barco, llegamos por varias lecturas que había hecho el profesor Rubén a la conclusión de que era la metodología que debíamos empezar a implementar en el colegio. Aquí en Colombia se viene hablando de pedagogía restaurativa hace más o menos 5 o 6 años. Hay una institución en Medellín que lleva el liderazgo y que ha hecho varios encuentros nacionales con respecto al tema. Todo esto también surgió de la justicia restaurativa, donde en vez de penalizar simplemente se busca reparar el daño que se hizo y hacer conciencia sobre el impacto de nuestro comportamiento en la vida de las demás personas. Y empezamos a hacer algunos ejercicios, algunos pininos, y nos ha ido funcionando. Todo el equipo docente se ha ido involucrando y gracias a eso hemos podido ver el resultado en el comportamiento de los muchachos y en el comportamiento también y apoyo de los padres de familia.
Bueno, vamos con preguntas de la gente. A ver, la gente tiene sus preguntas sobre estas situaciones de contexto vulnerable. Entonces, escuchemos las preguntas para que nos ayude a responder. Es muy sencillo. Nosotros hemos hecho un ejercicio de investigación y reportería en la comunidad, donde llegamos donde las personas, le hacemos una entrevista, ellas hacen las preguntas y dan sus comentarios, entonces tú nos resuelves las dudas.
Listo.
Ok.
La gente pregunta.
Mi nombre es Ansel Orellano y pues vivo en el barrio La Cordialidad y mi pregunta es, ¿por qué se le niega el cupo a los inmigrantes venezolanos en las escuelas públicas?
Oye. Una muy buena pregunta. Una muy buena pregunta. Bueno, te comento un poquito sobre las gardenias, el proceso que llevamos en el colegio. Nosotros tenemos una cobertura para 1,100 chicos aproximadamente. Nuestros salones son salones grandes donde más o menos hay 40, entre 40 y 45 chicos por salón.
Como los estudiantes de la CUE, los cursos de la CUE son de 40 y pico.
Entonces, decir que se le quiera negar el cupo a una persona extranjera, no, simplemente se abre cupo o hay cobertura dependiendo de la cantidad de estudiantes que se retiren de la institución o que decidan no continuar con nosotros. Por ejemplo, para este año, el día lunes iniciamos convocatoria para transición, tenemos 6 transiciones de 33 niños cada transición sin maestro auxiliar, solamente la maestra titular. Y esos son los cupos que se ofertan. Ofertar para otros grados en la medida que un estudiante se vaya, porque si tengo 44 y me ganan el año 43, entonces nada más tendría un cupo para ofertar en ese grupo. No es que se le esté negando. Ahora, hay otro elemento desde Secretaría de Educación, hay ciertas políticas que hay que respetar, y una persona que viene de otro país debe tener todos sus documentos legales al día. Si no está como inmigrante, y como inmigrante en Colombia o en cualquier otro país, es difícil acceder a educación o a salud porque no hay ningún papel legal que te permita estar dentro del territorio nacional. Entonces, una persona extranjera, especialmente un hermano venezolano, debería tener sus documentos y todo al día para poder aspirar a ingresar a cualquier institución pública.
Ok.
Bueno, mi nombre es Keila, vivo en el barrio La Paz y estoy interesada en saber lo que es la parte de la educación con respecto a las universidades, que hay más universidades privadas que públicas.
Yo no entendí. ¿Puedes repetir otra vez la preguntita? A ver, ¿qué sucede? Porque la pregunta está un poco confusa.
Bueno, mi nombre es Keila, vivo en el barrio La Paz y estoy interesada en saber lo que es la parte de la educación con respecto a las universidades, que hay más universidades privadas que públicas.
¿Quién es para responder? ¿Ah?
Bueno, ¿qué te digo, Ale? Yo no soy experta en la materia de universidades públicas y privadas, mucho de presupuesto.
Las universidades se han vuelto un negocio también.
Sí, estamos de acuerdo, como la educación. Y la universidad pública requiere una inyección económica del Estado, que en estos momentos sabemos que hay otro tipo de prioridades y que tenemos una institución que necesita todo el apoyo aquí en Barranquilla, que es la Universidad del Atlántico, y que, bueno, habrán que ser los entes territoriales los encargados de abrir nuevos espacios de educación pública sin desmeritar los espacios de universidades privadas que están y que también son una opción con las becas, con los subsidios que da el gobierno, con el ICETEX.
A nuestra amiga Keila, quiero que sepa que el 40% del presupuesto nacional se lo lleva el Ministerio de Defensa. ¿Eso qué quiere decir? Que casi toda la plata, casi la mitad del dinero de todos los contribuyentes y el dinero de la empresa más grande que es el Estado, se lo lleva el ejército, la armada, comprando armamento, toda esa parte de inteligencia, porque somos un país que está todavía inmerso en un conflicto y también en unos procesos de construcción de paz. Entonces, obviamente eso reduce el presupuesto tanto para el agro, para la educación, para la salud, para toda una cantidad, para el deporte, para la cultura, donde tienen que repartirse de una u otra forma ese dinero que queda, que sería ese 60, donde obviamente no hay todo la capacidad de inyección para poder tener más de unas universidades.
Pero aún así, mira que hay opciones, por lo menos en la Gardenia somos una institución que, a pesar de tener 3 años de estar funcionando, tenemos convenio con SENA y nuestros chicos desde décimo grado están
en articulación
con el SENA y ellos salen con un técnico profesional en venta de productos y servicios. Entonces también son las opciones que hay que aprovechar. Algunos podrán validar, podrán homologar y seguir en la CUC o seguir en otra institución de educación superior ya como una carrera profesional y no solamente técnica, y los que deseen podrán hacer su seguimiento en el SENA para una tecnológica.
Sí, es una cuestión de proyecto de vida, cómo así se es. Organiza, pero lastimosamente no incluso todos los departamentos tienen universidad pública. Y hay algunos, pues obviamente, que por su gestión tienen universidad la pública y tienen la distrital. Por ejemplo, aquí ahora el ITSA es del distrito, o sea, se supone que también es de acceso para todas las personas, entre comillas, de manera gratuita, porque la educación la educación pública debe ser gratis. Entonces, bueno, fíjate, una pregunta que nos hizo pensar, porque hemos hablado de educación y vemos que en los contextos educativos a veces las personas no tienen acceso, que eso va para otra sesión que tenemos, que hay unos mitos referentes a eso. Entonces, tú te dirás si sí o si no estos mitos. Entonces, vamos con esta sesión que son los mitos de la calle.
Los mitos de la calle.
Bueno, el primer mito es: solo los ricos entran a la universidad.
Pues yo creo que no. Eso depende del proyecto de vida que tú tengas. Por lo menos yo te digo, yo no soy rica, yo vengo de Sincelejo, soy oriunda de Sincelejo, mis padres nunca vivieron juntos, vengo de un contexto muy parecido al de las Gardenias y gracias a Dios y a los planes personales que uno tiene, llego a una universidad y estoy como aspirante al doctorado, becada también, porque en la Universidad de la CUC estuve becada, así que todo es cuestión de lo que uno quiera, que no va a ser fácil, sí, estamos de acuerdo, no es fácil, habrán días donde el almuerzo llegará a las 7, 8 de la noche, donde tendrás que caminar mucho para poder llegar a tu sitio de estudio, pero definitivamente si lo puedes pensar, si lo puedes soñar, lo puedes construir. Así que la universidad es tanto para ricos como para no tan ricos.
Lady, allá usted ya lleva una estadística de sus graduados, si han ingresado a la educación superior.
Sí. En nuestra primera promoción fueron 27 chicos, de los cuales en estos momentos se encuentran estudiando 17. De los otros hay 3 que ya son mamás y los otros chicos no están estudiando, pero están laborando en estos momentos. De la promoción del año pasado, el 60% de nuestros chicos están estudiando carreras tecnológicas y el restante están en carreras técnicas ya a punto de finalizar ese proceso formativo. Y los de este año ya salen graduados como técnicos en productos de ventas y servicios del SENA.
Excelente, excelente.
Bueno, como segundo mito tenemos: el Estado es responsable de que las personas estudien.
Yo creo que la responsabilidad es de cada uno. Por lo menos allá en las Gardenias los chicos tienen garantizados muy buenos docentes, tienen garantizado las instalaciones que están aptas para el proceso de aprendizaje, y te encuentras con muchachos que pese a todo eso y a tener la educación gratis no quieren estudiar, que su proyecto de vida está enfocado a otro tipo de cosas y no le da la importancia a la lectura, a la escritura y a la aula de clase como un proceso de aprendizaje para la vida, y se quedan en el camino. Entonces no es el Estado el responsable, el Estado debe garantizar algunos elementos, y por lo menos en la mayoría de las instituciones públicas del distrito los elementos básicos están garantizados, el resto le corresponde a cada individuo.
Bueno, como tercer mito tenemos, los estudiantes de nivel socioeconómico bajo tienen menor capacidad.
No, totalmente en desacuerdo. Nuestros chicos son brillantes, y no porque sean mis estudiantes, pero tú te encuentras con muchachos, no, en serio, te encuentras con muchachos que tienen una gran capacidad de crítica, de análisis, que tienen claro lo que quieren hacer en la vida, y que se pueden medir a la par con estudiantes de otro tipo de instituciones. Ahora, el contexto sociocultural influye. No es lo mismo tener un docente 100% bilingüe, un docente con segunda lengua, pero que sea nativo, a que te enseñe inglés y otras asignaturas, a un docente colombiano que hizo un muy buen trabajo en su licenciatura y te está dando inglés. No es lo mismo irte de intercambio un mes, dos meses fuera del país, irte a Boston, Australia, a pasar unas vacaciones, que tener que pasar tus vacaciones trabajando para ayudar al sostén de tu familia. Entonces no es que sean unos mejores que otros, sino que el mismo contexto hace que unos desarrollen unas habilidades y los otros no. Por lo menos mis chicos de 11, más de uno es excelente en ventas, porque es que le toca sobrevivir vendiendo y vender para poder llevar dinero a su casa. Entonces van a ser unos excelentes vendedores o unos excelentes administradores o financistas, porque su cotidianidad le lleva a eso.
Bueno, fíjate qué interesante. Vamos con música y ya enseguida regresamos para este tema. Está muy chévere porque esto es lo que se vive día a día en nuestras calles de Colombia.
For my independence manifested in weed, my old man, see he invested in me, another penny in the world, oh, 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 so. Oh, brother, you don't need what I need, the thing you take for granted, that's a blessing to me, you don't see what I see, I went to work, run a marathon, and in the end I still come second to me, but it ain't too hard to touch, and it ain't that deep to fall. Faith won't pay the bills, but doubt won't save us all. We alright, we alright, we alright, we alright, we alright, we alright, we alright.
My granddad used to say, fell. I could have been in prison, could have been in hell, I could have been in heaven, I could have been on bail. I am from Tottenham, so I could have been Adele. Nah, I couldn't be a girl. I had a pastor, but he couldn't really help. My papa didn't preach and my mama couldn't tell. I had my back on the wall, and my Vans off the wall, MJ off the wall, on the wall, show me I am possible, on the ball, I move messy but I'm tidy. I had to clean up the grime scene, we were bumping the underground, now the fee's overpricey. To the bank, NOL, never take a L, this ain't Dave Chappelle, cheese baby bell for my baby girl. It's my baby's world, and if you win like you green you won, or come second to anyone, I say sky's the limit, but we got her here with us.
But it ain't too hard to touch, and it ain't that deep to fall. Faith won't pay the bills, but doubt won't save us all. Ain't too high to touch, and it ain't that deep to fall. See, faith won't pay the bills, but doubt won't save us all. We alright.
continuamos en este tu programa Vivir en Paz, el espacio del Centro de Atención Integral Cumple Religiosos Camilos. Pues hoy aquí con la profesora Lady Lisset Chajín. Lady, ¿cuántos psicólogos tiene el Colegio de la Gardenia? Para esos 2,000 y pico de estudiantes.
Solo yo y mucho amor de mis profes y de mis coordinadores.
Bueno, fíjate tú, o sea que se hace una gran labor. ¿Qué es lo más bonito que te ha pasado en ese colegio?
Lo más lindo que me ha pasado en las Gardenias es poder ver la transformación de una vida. Es poder ver cómo chicos que llegan en el 2017 sin esperanzas y sin sueños, gracias al trabajo que se hace desde las aulas de clase con los profes y el trabajo que hace el equipo directivo, ver que empiezan a soñar con salir de las cuatro paredes que implican las Gardenias. Chicos que hace 3 años te decían, no, señor, aquí no hay nada que hacer, aquí uno es traqueto, o me quedo en la casa cuidando a mis hermanos, hoy te dicen, no, profe, yo quiero ser ingeniero. Profe, mire, yo estoy viviendo y en tal universidad yo puedo entrar. Es poder ver cómo puedes transformar una vida sembrando todos los días la posibilidad de la esperanza.
Oye, fíjate, qué bonito y también nos llenas a nosotros de esperanza. Claro, aquí todos los que estamos aquí somos unos soñadores. Una palabra que utiliza mucho un gran amigo que dice, disoñar.
Es que si no soñamos, no somos nada, y los chicos en las Gardenias han aprendido a soñar, y creo que es lo más lindo. Allá el énfasis en estos momentos, más que sacar a los pilos pagas de la nación, es sacar a seres humanos que sientan como seres humanos capaces de colocarse en el lugar del otro y saber que todo lo que hace influye en las conductas y en el sentimiento de otro ser humano que tiene a su lado. Creemos que en la medida que esos seres humanos se formen como seres humanos de verdad, va a disminuir la violencia y se van a generar espacios de paz, espacios de concertación y de convivencia mucho más sana para todos. En eso le estamos apostando.
Oye, qué chévere. Lady, ¿qué ha sido lo más difícil del trabajo allá en la Gardenia?
El encontrarte con las cifras de niños abusados, de niños maltratados. Eso ha sido lo más difícil, el tener que reportar ante las autoridades y en algunas ocasiones encontrarte que hay silencio de parte de las mismas autoridades. El ver que las chicas y los chicos tienen miedo y a veces las instituciones nos quedamos sin herramientas para poder apoyarlos. Y ver que hay mucha gente que tiene las ganas de hacer las cosas y hay muchos otros que tenemos los recursos y como que no coincidimos en tiempo y en espacio. Y esas ganas a veces tienen que ser muy, muy maduradas para que esos recursos puedan llegar. Eso es lo más difícil.
Los padres, ¿cómo es la relación con los padres de familia que siempre... Los padres de familia siempre tienen, ustedes están trabajando fuerte con los chicos y hay un proceso de educación, pero hay unos padres que ya tienen toda una historia de vida marcada que...
¡Ah, no, deje mi pelo quieto! ¿Cómo? Con eso ha sido un trabajo duro, pero mira que en 3 años, gracias a Dios, hemos logrado muy buenos resultados. Desde las coordinaciones y el mismo trabajo con los profes, es que ellos son, como dice nuestro rector, ellos son los héroes de esta jornada. Ha sido también educar a los papás, y así como con los chicos se hacen los procesos de diálogo, se hace el proceso de diálogo con el padre, donde se le enseña a cómo escuchar y en qué tiempo debe intervenir. Y pasamos de un ¡ey, vieja cara de nada bonito! A un ¡oh, profe, buenos días, profe, sí tiene la razón! Ha sido muy buena la recepción que hemos tenido de parte de los padres, y el apoyo de ellos ha sido indispensable también en todo este proceso. Ya no llega el papá con la correa para pegarle al muchacho en coordinación, sino que llega el papá dispuesto a escuchar, a dialogar con el muchacho y a generar acuerdos. Eso también ha sido muy bonito.
Bueno, fíjate qué interesante. Vamos a escuchar opiniones de la gente referente a cómo ven ellos los procesos de intervención en contextos vulnerables, y con eso vamos a cerrar nuestro programa en el día de hoy.
¡Ey! Lo que dice la gente.
Oye, lo que dice la gente.
Lo que dice la gente.
Sí, lo que dice la gente.
Escucha lo que dice la gente.
En Vivir en Paz, lo que dice la gente.
Muy buenos días, mi nombre es Regina Esther Rebollo Gómez, tengo 22 años. Pues ahora la educación, hay muchas oportunidades que nos brinda el gobierno, el SENA, para poder salir adelante.
Muy buenas tardes, Dios los bendiga. Soy Jorge Luis Salas Rivera, le hablamos de aquí del barrio La Paz. Tengo a dos muchachas muy hermosas aquí que me están pidiendo una opinión sobre la educación de nuestros hijos, y hoy en día quiero dar mi opinión. Habemos tantas oportunidades que hay y los pelados hoy en día no aprecian esa oportunidad de poder salir hacia adelante. Entonces son cosas que ustedes mismos más adelante podrán ver por sus propios ojos. O sea, tantos estudios gratis, imagínate tú, para lo que era la época de nosotros. Que conseguir un estudio hoy en día está difícil. Y es gratis.
Ok, mi nombre es Roy Roger Ferrer Caballero, soy del barrio Ciudad Modesto. Y pienso que la educación aquí en Colombia está muy buena, ya que presenta muchas oportunidades, ha avanzado mucho. Y más por el SENA, ahora se han abierto muchos cursos para poder avanzar, para ejercerlos y para poder encontrar así posibilidades de empleo.
Bueno, la opinión de la gente, a veces uno piensa que la gente cree que la educación no es buena y sí, fíjate, ahí se da una variación de discurso y eso es lo que nosotros a veces respetamos y escuchamos sobre la comunidad. Lady, muchas gracias por habernos acompañado acá en nuestro programa. La verdad es que ha sido un honor. Por ahí ya tiene las puertas de Bocaribe abiertas porque gracias. Sé que tienen un programa con chicos que hacen
sí, hip hop. Sí, tenemos la emisora. Se llama Gardenia Radio Cultural. Emite todos los viernes inicialmente. Así que están invitados a llegar también al colegio y a ver nuestro talento artístico. Tenemos chicos que cantan hip hop. Tenemos chicos que bailan, tenemos un grupo de teatro maravilloso y estamos generando un semillero de investigación. Ya tuvimos nuestro primer representante que fue a Houston, Texas.
De las gardenias para Houston.
De las gardenias para el mundo.
Eso no sale en las noticias.
Eso no sale, lamentablemente. Estuvimos haciendo con ellos un experimento sobre larvas de mosquito. Les ha ido muy bien y tenemos el semillero más pequeñito, es el de los kids. Los niños de primaria y transición también apuntándole a ser científicos de la NASA. Hay mucho talento en las gardenias.
Que vivan las gardenias. Un aplauso para las gardenias y para el colegio. A veces hay que ver no solamente lo que está ahí, sino lo que puede llegar a ser.
Así es como decía mi abuela, no te quedes con lo que ven tus ojos, mira con el corazón.
Oye,
deja que tu flow rompa barreras.
Ese es un lema de aquí, de un proyecto que tuvimos de jóvenes. Recuerdo que Lady nos ayudó, que nos regaló las boletas cuando eso estaba en el PEP. Llevamos a todos esos pelados y esos pelados que tú por ahí andan locos haciendo proyectos. Ya después siempre están, ¡ale, que no sé qué, que no sé cuándo! Fíjate, todo en un momento dado se encuentra uno las personas, después vuelve y está.
Todo lo que siembras recoges.
Sí, ¿a quién quieres mandarle saludos, Lady?
Quiero mandarle un saludo muy especial a nuestro querido rector Gerson Leones, a todos los profes y a nuestros coordinadores de corazón, Rubén, Miguel y a nuestra asesora pedagógica, Yanelis. En verdad, nuestros profes son el motor y el alma del colegio.
Bueno, muy bien. Hoy ustedes no les voy a dar que manden saludos. Yo les voy a dar las gracias por haber participado con nosotros durante todos estos 6 meses. De verdad que ha sido un gran proceso. Las puertas de aquí están abiertas. No sé si sabían que ustedes también pueden meter los papeles y para hacer su propio programa de radio aquí en Bocaribe. Entonces ahí les dejo la duda, la incógnita. Ustedes saben que los quiero mucho y nos vemos en otra ocasión cuando los proyectos nos den. Un aplauso para estos chicos que también han trabajado fuerte. Y nos vemos el próximo jueves en otra emisión de este tu programa,
Vivir en Paz.
So you treat me like a modern slave, Mr. J.